Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos ya aquí en Módulo, en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Los saluda José Luis Jiménez Castro, esperando que tenga un desayuno rico para los que nos están escuchando en estos momentos desayunando, y los que escuchan la retransmisión de este programa pasaditas de las 10 de la noche, también que descansen sabroso. Los saludamos en el 11:50 de AM, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Les recuerdo que en el podcast también ahí estamos el día y la hora que usted guste. WhatsApp 33 11 55 19 62, además de los teléfonos, el más conocido de la metrópoli, 38 13 15 15 y 38 13 14 21. Normalmente los viernes es cuando lo dedicamos un poquito o mucho a la cultura, a hablar de la música y demás, pero hoy nos vamos a adelantar porque queremos hablar de la Orquesta Filarmónica hoy miércoles, porque a partir de mañana jueves comienzan una serie de conciertos gratuitos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, tanto en Tlajomulco como en Tonalá. Pero además se vienen estas serenatas de primavera que yo he tenido el gusto de estar ahí. La verdad es algo hermoso, esto en el patio del Cultural Cabañas, ampliamente recomendable. Y estamos justamente a tiempo porque van a ser los próximos 19 de abril y 29 de abril en el patio del Cultural Cabañas. Estamos a tiempo para que usted se dé cuenta de lo que va a haber y, digo, si quiere ir, bueno, vaya consiguiendo los boletos. Además, los espectáculos gratuitos que serán en Tonalá y en Tlajomulco, estos no tendrán costo alguno. Y por eso me da mucho gusto saludar hoy aquí en Radio Metrópoli Abraham Calva, vía telefónica. Él es bibliotecario de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. ¿Cómo está, Abraham? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días para ti y todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación para acompañarnos el día de hoy en el programa.
Que además no es la primera ocasión que la Orquesta Filarmónica, mi querido Abraham, sale a las colonias, sale a los poblados, sale a los municipios, ¿verdad, Abraham?
Así es, desde hace ya 4 años que está presente el maestro José Luis Castillo como director artístico de la Filarmónica, pues se creó este programa de la OFJ o la Filarmónica Cerca de Ti, y pues ya tenemos el 25% de los municipios del estado visitados en estos 4 años y pues vamos por más.
Perfecto. ¿Dónde se van a presentar? Mañana creo que tendrán una presentación y el viernes otra, ¿verdad?
Sí, así es. Esta semana tenemos la visita a 2 municipios del área metropolitana de Guadalajara. El día de mañana, el 16 de abril, vamos a estar visitando el Tlajomulco y vamos a estar en el Templo de San Antonio de Padua, ahí en la cabecera municipal. Esto a las 7 de la noche. Y el viernes vamos a estar en Tonalá, en la presidencia ahí de Tonalá, también a las 7 de la noche.
Muy bien, es un concierto gratuito para todos los tonaltecas, para todos los tlajomulquenses, ¿verdad?
Sí, así es entrada libre para todo aquel que nos quiera acompañar. Vamos a estar ahí, pues bueno, presentando un programa que es de bastante interés para cualquier persona que quiera asistir. Bueno, pues ahí los esperamos.
Correcto, y luego se vienen estas serenatas de primavera, que son hermosas, como yo le comento, en los patios del Cultural Cabañas, es decir, se salen del degollado y se van al Cultural Cabañas, ¿verdad, amigo?
Sí, vamos a estar esta semana y la que sigue, con 10 días de diferencia prácticamente, en el patio del Instituto Cultural Cabañas. Este domingo a las 7:30 de la noche vamos a estar presentando pues un programa con nuestro director artístico, el maestro José Luis Castillo, y vamos a tocar un programa diferente el día 29 de abril en el mismo lugar, ahí en el patio de Cultural Cabañas.
Es lo que te quería preguntar. Y le hablo de tú, porque además Abraham está muy joven, Abraham Calvo está muy joven. Entonces, bueno, yo te quería preguntar, Abraham, ¿cuál va a ser el repertorio? ¿Es el mismo que van a presentar en Tlajomulco y en Tonalá?
Sí, así es. Esta semana tenemos el mismo programa. Y pues el programa consta de 3 obras que son pues muy importantes dentro del repertorio sinfónico pues de todos los tiempos, ¿no? Vamos a iniciar con la Petite Suite o la Pequeña Suite de Claude Debussy, este compositor francés impresionista que, bueno, pues empezó a trabajar de principios del siglo XX.
¿Sí?
Y este es una obra que originalmente es para piano y posteriormente, unos años después, se orquestó. Uh-huh. Después continuaremos con un concierto para dos cornos de un compositor austriaco, Joseph Haydn. Uh-huh. Y vamos a contar con la participación de dos solistas que conforman las filas de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el maestro Carlos Martínez y el maestro Alfredo Sánchez. Ellos van a estar interpretando las partes solistas para corno de este concierto. Es un concierto pues clásico, tradicional, digamos, de corte uh-huh. clásico. Y vamos a concluir pues con la Sinfonía Italiana de Félix Mendelssohn, una de las obras más importantes dentro del sinfonismo pues de todos los tiempos.
Que es la Sinfonía número 4, ¿verdad?
Así es, Sinfonía número 4, que le apodan la italiana porque pues está basada en melodías y danzas de este país.
Correcto. En el evento de los cornos, el concierto para dos cornos, ¿son integrantes ellos de la Filarmónica?
Sí, así cornistas? Es. Los dos maestros forman parte de la fila de cornos aquí de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Ajá. Entonces, este programa que me estás presentando, ¿lo van a oír allá en Tonalá, en Tlajomulco y también en el patio del Cultural Cabañas?
Así es, vamos a estar presentando este programa los tres días.
Uh-huh. Que además estos conciertos de primavera, y sí quisiera que le platicaras a la gente un poquito de la atmósfera que se viven en estos conciertos de la primavera, porque de entrada es muy 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 padre escuchar música de estas características mientras va cayendo la noche, por ejemplo, la iluminación que manejan, los lugares en donde te acomodan, porque no es el degollado, no son butacas, son sillas que se colocan en torno al patio del Cabañas. ¿Cuál es esta atmósfera que se respira ahí, que se escucha además y que se observa, mi querido Abraham?
Sí, pues es una experiencia diferente a lo que uh-huh. vivimos normalmente dentro de los conciertos de temporada de la orquesta, y como bien mencionas, pues estar ahí presentes en un espacio abierto, cuando empieza ya a oscurecer y uno va pudiendo ver cómo va esta transición de colores de la tarde hacia uh-huh. la noche, uh-huh. Con esta arquitectura maravillosa pues que tenemos aquí en la ciudad y en el estado, que es el Centro Cultural Cabañas, pues es una experiencia no solamente auditiva, sino que también pues visual. Y pues tú sabes, ¿no? Tú que has podido asistir, cómo va cambiando también el clima, ¿no? Que empieza
claro,
a limpiar,
ándale.
Empieza a ser más fresco.
Exacto.
Entonces, pues es un deleite, ¿no? Para todos los sentidos.
Sí, sí, cierto. Tienes toda la razón del mundo. De veras, cuando empieza a refrescar, que ya son las 7:30, 8 de la noche, usted está escuchando la filarmónica, hay un silencio conmovedor, diría yo, y de repente ya empieza a hacer frío y usted se pone el suéter, pero la música es hermosa. Y hay una combinación, digamos, de emociones muy, muy, muy padres en estos conciertos de primavera, de serenatas de primavera. Ya están a la venta los boletos, mi querido amigo.
Sí, así es, para los dos programas de serenatas de primavera, que repito, serán este 19 y 29 de abril. Ajá. Pues ya pueden conseguir sus boletos a través de Boleto Móvil, uh-huh. En su red, en la plataforma de esta boletera pueden conseguirlos, uh-huh. y bueno, pues hacerles la invitación, extenderles la invitación para que nos acompañen. Sí, la verdad es que es algo que vale mucho la pena. Porque bueno, no es la sede habitual de la orquesta, uh-huh. y pues volvemos, ¿no? A lo mismo, es una experiencia para todos los sentidos que sí vale muchísimo la pena el poder presenciar.
En el caso de lo que va a ocurrir en Tonalá y de lo que va a ocurrir en Tlajomulco, ¿cuál es la respuesta de la gente? Porque por lo regular, pues en los municipios, pues hay fiestas del pueblo, llega la banda, llega la música, llega la fiesta y demás, pero vaya contraste, ¿no? Escuchar a una orquesta filarmónica en esos mismos lugares, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la gente?
Pues mira, a la experiencia que yo tengo desde que empecé a trabajar aquí en la filarmónica, siempre ha sido muy buena la respuesta por parte de todos los municipios, uh-huh. de sus habitantes. Ha habido ocasiones en las que pues se ha visto sobrepasado, ¿no? El aforo que tenemos pensado o que los espacios dan. Y bueno, ha habido oportunidades, ocasiones en las que la gente incluso lo escucha detrás de la puerta del templo, uh-huh. o nos han hecho el favor de proyectar a través de pantalla pantallas y de altavoces en las explanadas, en los atrios de los templos, para que la gente que no pudo entrar al recinto pueda escuchar a la orquesta, ¿no? Siempre ha sido una respuesta muy buena por parte de todos los habitantes y, bueno, pues siempre estamos muy contentos también de poder llevar el trabajo de la agrupación pues a todos estos lugares, a estos espacios que pues son un tanto complicado en cuestión de logística, porque albergar una orquesta sinfónica pues se requiere mucho espacio, ¿no? Cosa que a veces no todos los municipios desgraciadamente cuentan con algún pues algún recinto cultural donde pueda caber una orquesta, pero bueno, hacemos lo que los mismos espacios nos permiten. Y pues sí, estamos muy contentos, muy orgullosos de este proyecto que como decía en un inicio, ya tiene 4 años y hemos podido ya alcanzar pues el 25% de los municipios del estado y esperamos que para las siguientes ediciones pues podamos ir creciendo este número.
¿Con cuántos músicos se mueve la Orquesta Filarmónica?
Mira, normalmente para este tipo de programas se optan por orquestas, más bien obras para orquesta un poco más pequeñas, son orquestas no de cámara, pero tampoco llega a la dotación completa de que cuenta la Orquesta Filarmónica. En este caso vamos a contar con la participación de 60 músicos en el escenario.
¡Ay, caray! Pues son bastantitos, ¿no? 60 músicos, porque me imagino, hay lugares, como bien comentas, que tienen sus plazas cívicas y demás, pero me imagino que hay poblados donde pues está el kiosco y párale de contar, ¿no? Y no caben los 60 ahí, ¿no?
Exacto. En esta ocasión pues estamos hablando de dos terceras partes de con lo que cuenta la agrupación de músicos en total.
Ajá.
Pero sí, como bien mencionas, pues a veces es un tanto complicado. Obviamente buscamos que los espacios sean acordes a las necesidades de la música, pues para que la experiencia de quienes nos visitan, de quienes nos van a escuchar, pues sea lo mejor posible, ¿no? Y a veces eso pues sí complica un tanto las cosas, pero precisamente a partir de los espacios propuestos y de los recintos en los que van a recibir a la orquesta, pues se va pensando el programa y las obras que van a conformar.
Perfecto, vamos a ir a un corte comercial, porque como ya le comentaba en principio de esta entrevista, nuestro buen amigo Abraham Calva es bibliotecario de la Orquesta Filarmónica. ¿Usted se pone a pensar qué hace un bibliotecario, qué se dedica, cuáles son sus tareas? Está bien interesante, más de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Mi querido Abraham, ¿me permites hacer una pausa y regresamos?
Claro que sí.
Correcto, entonces vámonos a un corte y regresamos. Hoy nos adelantamos un poquito a hablar de la Filarmónica, porque mañana jueves se estarán presentando en Tlajomulco y el próximo viernes en Tonalá, la Orquesta Filarmónica, totalmente gratis. Regresamos. Bueno, continuamos hoy aquí en Radio Metrópoli platicando de estos conciertos gratuitos que dará la Orquesta Filarmónica a partir de mañana y también los llamados serenatas de primavera. Pero como le comentaba, está con nosotros Abraham Calva, él es bibliotecario de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y es muy interesante lo que hace un bibliotecario. Yo más o menos me doy una idea, pero a ver, ¿qué haces, Abraham, en la Orquesta Filarmónica como bibliotecario? ¿Cuál es tu tarea, amigo?
Pues prácticamente el trabajo de un bibliotecario dentro de cualquier orquesta pues es mantener el archivo musical pues en orden, ¿no? En este caso, aquí en Filarmónica de Jalisco somos 2 personas, estamos su servidor y mi compañero César Lascano, y ambos pues estamos ahí al pendiente de las necesidades que tenga que ver con música impresa o digital de toda la orquesta y de sus integrantes. Entonces, aquí en El Degollado, que es la sede de la orquesta, tenemos un espacio en donde vamos pues recopilando todas las partituras, las obras que se han tocado pues a través de estos 100 años que ya tiene prácticamente la orquesta de existencia, y pues nos encargamos de mantenerlas en buen estado, de restaurarlas y pues también de ir comprando y rentando música pues para los programas que se van a ir presentando a lo largo del año.
A ver, entiendo. Entonces, los músicos se basan en partituras para interpretar sus obras. ¿Estas partituras, ustedes las tienen resguardadas?
Sí, así es. Tenemos un aproximado de 10.000 obras en el archivo de la Filarmónica, que como comentaba, pues se han ido adquiriendo a través de las décadas. Y pues bueno, se van utilizando conforme se vayan programando dentro de las temporadas y conciertos especiales como los de esta semana.
A ver, ¿y estas obras tienen derechos de autor, por ejemplo?
Mira, ese es un tema muy muy interesante y un tanto complejo. Aquí en México la vigencia de derechos de autor para cualquier obra artística es de 100 años después de la muerte del creador, ¿no? Entonces estamos hablando de que toda la música de compositores que hayan muerto posterior a 1926 siguen vigentes sus derechos de autor, por lo tanto hay que pagar renta y derechos de interpretación. No importa de dónde sea el compositor, de cualquier país, en México la legislación estipula que tiene que ser 100 años después de la muerte.
¿Y quién regula esto, Abraham?
Pues generalmente cada país tiene una sociedad de autores, así como nosotros tenemos la Sociedad de Autores y Compositores de México. Cada país tiene su colectivo que se encarga de gestionar este pago de derechos. Nosotros y cualquier orquesta tenemos que revisar si están vigentes los derechos en el país en el que nos encontramos, y en el caso de que sí estén vigentes hay que hacer una renta con las editoriales internacionales para que ellos nos puedan enviar por paquetería la música y hacer toda la gestión de los pagos.
Ah, mire, qué interesante, ¿no? O sea, lo que interpreta la orquesta sinfónica le llega en paquetería una vez solicitado a través de, me imagino que la empresa que regula todo esto. Pero, por ejemplo, ¿quién escoge qué o cómo escogen las obras, mi querido Abraham? ¿Quién dice cuál obra se va a interpretar y por qué?
Prácticamente todo el trabajo de la orquesta surge o se desprende a partir de la programación. La programación la escoge o la dirige el maestro, pues el director titular de la orquesta, como en nuestro caso el maestro José Luis Castillo, tu tocayo.
Sí.
Y él va, dependiendo de las necesidades de la misma orquesta, del público, y bueno, también a partir de otras directrices, se van tomando decisiones de qué obras y qué compositores, compositoras incluir dentro de, pues, de los conciertos a lo largo del año. A partir de ahí, entonces, que ya se tiene algo de avanzada la programación, se va haciendo un trabajo pues en equipo, en el que ya se van tomando decisiones de si se va a rentar la música, si es libre de derechos de autor, cuántos músicos participan, si hay que rentar algún instrumento especial con el que la orquesta no cuente porque alguna obra lo requiere, o incluso también el contratar músicos extras cuando una obra requiere una cantidad mayor de músicos a las que cuenta la orquesta.
Exacto, lo que yo te iba a preguntar, por ejemplo, recientemente se presentó esta obra de los timbales, ¿no?
Exacto.
Que eran, creo que 8 timbales, ¿sí? Ahí, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Tienen que contratar los timbales suficientes para que esta obra se pueda llevar a cabo?
Sí, así es. En este caso, el problema que hubo, bueno, no el problema, más bien la reto logístico en este concierto fue que, además del juego de timbales para poder presentar esta obra, eran necesarios un juego de timbales para el resto de las obras dentro del programa, ¿no?
Okay.
Entonces, era eso, o si no, tener que desmontar prácticamente el escenario para poder hacer un movimiento de timbales. Entonces, pues esas decisiones que quizá el público no alcanza a ver, a veces uno llega a la sala de conciertos y ve montado el escenario como si pareciera como que siempre ha estado ahí. Pero detrás de eso hay una serie de acciones muy importantes que requieren tiempo de planación y pues también de alguien que pueda dirigir y coordinar todas esas acciones.
Cuando se necesita un solista o más músicos o a lo mejor una obra que requiere un instrumento que ustedes no cuentan, ahí es donde también ustedes toman cartas en el asunto.
Sí, Prácticamente todas esas decisiones surgen precisamente a partir de la biblioteca. Nuestro trabajo, el mío y el de mi compañero César, es analizar las obras y ver qué necesidades tiene, qué es lo que pide, qué de lo que pide contamos con esos instrumentos o con esa cantidad de músicos, y en dado caso de que no, pues empezar a coordinarnos con las demás áreas para que tomen sus prevenciones, ¿no? Si es necesario rentar algún instrumento o comprarlo, mandarlo a hacer, o si hay que contratar músicos invitados para que se puedan interpretar esas obras.
Me imagino que con la tecnología muchas de esas obras también llegan en lo digital, ¿no? ¿Ahí cómo se trabaja? También me imagino que no es fácil, pero ¿cómo se trabaja cuando es algo digital?
Contrariamente a lo que uno creería ya en esta época ya tan digitalizada, las editoriales siguen optando por enviarnos la música en físico. Entonces, las rentas llegan en cajas y lo que recibe uno pues es una cantidad de cuadernos enormes, uno para cada músico prácticamente, ¿no? Esto obviamente con la intención de evitar la fotocopia, la piratería, la distribución ilegal, ¿no? Entonces, son raros los casos, sobre todo esto sucede cuando las gestiones se hacen directamente con algún compositor o compositora, que nos envían la música de manera digital para que nosotros la imprimamos, pero es un porcentaje muy pequeño de ocasiones en las que eso sucede. Casi siempre es de manera física. Se toca llega la música a la sede de la orquesta, se hacen los conciertos y después del concierto hay que empacar todo y hay que mandarlo de regreso a su país de origen.
Ah, caray, ¿y quién se encarga de eso?
Nosotros, los bibliotecarios.
¡Guau! ¡Qué cosa tan extraordinaria, caray! Entonces ustedes vuelven a empacar las partituras, las mandan vía mensajería a Francia, Italia, Estados Unidos, no sé, y en respuesta, ¿hay algo que le respondan a aquellos países, a aquellos que les mandaron estas partituras? Oye, me falta una, oye, ¿les gustó? ¿Qué comentarios se hacen?
Sí, normalmente ellos pues hacen una vuelta, ¿no? Nos hacen llegar una hoja, una especie de contrato en donde nos dicen que estamos mandando tantas partes de...
Bueno, creo que tenemos problemitas. ¿Sabes qué, Abraham? Me vuelvo a comunicar contigo ahorita en breve, porque creo que tenemos problemas con el teléfono, o si te puedes acomodar. A ver, vamos a ver si se puedes mover tantito.
Dame un segundo.
A ver, por favor, porque sí se estaba acordando. ¡Qué interesante! ¿Usted se imaginaba todo esto? Lo que hace un bibliotecario en una orquesta filarmónica. ¡Wow! Este es de veras para presumirlo, caray. ¿Ya estamos por ahí, amigo? Bueno, creo que se cortó, pero ahorita le vamos a volver a marcar a Abraham. Eres bibliotecario de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, nos está platicando precisamente de los conciertos gratuitos que va a haber tanto en Tonalá como en Tlajomulco y las serenatas de primavera, pero aprovechamos que es bibliotecario para que nos diga cómo se hace todo esto. Abraham Calva, de la Orquesta Filarmónica. Regresamos luego de una pausa. Hoy aquí en Radio Metrópoli Módulo estamos hablando precisamente de la Orquesta Filarmónica, estamos platicando con el bibliotecario Abraham Calva. Es interesantísimo los detalles que nos está dando en lo que es un bibliotecario justamente con la Orquesta Filarmónica. Abraham, ¿ya me escuchas bien?
Sí, ya.
Perfectamente, muy bien. Oye, Abraham, nada más una cosa. Entonces, los músicos terminan la obra, las partituras se empacan, se envían vía paquetería al país de origen. ¿Se paga algo por esto? ¿Cuesta dinero?
Sí, todas las obras que tienen derechos de autor y que se rentan, hay que pagar una cuota, porque pues esta cuota cubre justamente el servicio de paquetería, de envío, el material en sí, el papel, todo el trabajo que hay detrás de la impresión de una obra, y pues también las cuotas pues, que van precisamente a los compositores, ¿no? O a sus herederos en el caso de que ya hayan fallecido. Es la manera en la que un creador, ya sea un compositor, un arreglista, uh-huh. o incluso en otras disciplinas como el cine, por ejemplo, uh-huh. Pues es la manera en la que ellos van percibiendo pues ganancias por su trabajo, ¿no? Como cualquier otro trabajo.
Entonces, por ejemplo, hay familias de grandes músicos, a ver, me imagino de un Beethoven, de un Mozart, hay gente que está al pendiente de que sus familiares de antaño sigan cobrando derechos de autor.
Bueno, en el caso, por ejemplo, de Mozart o de Beethoven, que murieron hace más de 200 años,
así es.
200 años, cumple el siguiente año Beethoven, 200 años de muerto, uh-huh. ya con ellos ya no...
Ah, es cierto.
No aplica, porque pues ya tienen, en ningún país ampara el derecho de autor.
Sí, porque él me decía...
O pagos, ¿no?
Sí.
Recordemos que en México es el único país en el mundo que tiene la mayor cantidad de años que protegen a una obra con sus derechos de autor. Estamos hablando de 100 años. Uh-huh. En otros países como Canadá, por ejemplo, son 50 años. En Estados Unidos me parece que son 80. Uh-huh. Entonces, dependiendo del lugar en donde se vaya a utilizar la obra, sí. aplica o no aplica, desgraciadamente o afortunadamente para los compositores. México, como digo, es el país con una vigencia mayor, que son los 100 años después de la muerte del compositor, y obviamente también durante su vida, ¿no? Entonces, si hay algún compositor o compositora que siga vigente, que siga vivo, uh-huh. Esa persona pues va a seguir cobrando derechos hasta que muera, y 100 años después sus herederos podrán seguir gestionando el cobro de pagos de derecho.
Estamos hablando de 1926, que lo haya muerto antes de 1926, ¿verdad?
Así es. Uh-huh. Entonces, año con año, diferentes asociaciones de compositores uh-huh. a nivel mundial van sacando sus listas de compositores, compositoras que salen ya a dominio público, ¿no? Que es uh-huh. como se denomina.
Sí.
Entonces, pues a veces son muy buenas noticias para muchas orquestas que
claro.
a veces no pueden costear estos pagos y ahora ya pueden incluir dentro de su programación las obras de estas compositoras y compositores.
En el caso, por ejemplo, de obras contemporáneas, hemos escuchado a orquestas filarmónicas, incluyendo la de Jalisco, a lo mejor interpretando del tema La Guerra de las Galaxias, o algo de Henry Mancini, por ejemplo, o temas de películas, o incluso a los Beatles, por ejemplo. ¿Ahí qué se hace? ¿Cómo se trabaja en cuanto a derecho de autor?
Sí, pues... Nosotros tenemos normalmente, la forma en la que gestionamos el pago de derechos,
ajá.
hay unas plataformas digitales en sí. las que se concentran todas las editoriales a nivel mundial y uno hace sus pedidos, ¿no? Va uh-huh. buscando ahí las obras que se van a interpretar y estas plataformas nos lanzan información de con quién la podemos rentar, cuánto es el pago que hay que realizar, ¿no?
Uh-huh.
Se llenan unos formatos en donde se indica las fechas y el lugar con donde se van a interpretar las obras,
uh-huh.
y de ahí lanzan cotización y la manera de contactar a estas editoriales. Con la música de películas, por ejemplo, o de series,
uh-huh.
que quizás están un poco más cercanas dentro de la cultura popular y del imaginario colectivo,
uh-huh.
Pues bueno, muchas veces es a través de los estudios, justamente quienes poseen los derechos no son necesariamente los compositores, sino los estudios que comisionaron esa obra. Por ejemplo, el caso de La Guerra de las Galaxias, de Star Wars que mencionas,
uh-huh, uh-huh.
Aunque la obra es de John Williams, muchas veces los derechos no caen sobre él, sino sobre el estudio que tenga la propiedad intelectual de esa música, ¿no?
Ah, ok. Uh-huh.
Entonces hay que hacer el pago a quien tenga la titularidad del patrimonio de las obras.
Perfecto. Por acá la señora Rosa Tapia dice, qué interesante lo que te comparte este joven que está hablando. Dice, y además su trabajo, qué complicado es. Lo felicito a él y a tus compañeros, dice la señora Rosa Tapia, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Oye, y para hacer... lo que haces, ¿qué estudios debes tener o en dónde se realizan estos estudios?
Mira, es una muy buena pregunta. Hasta donde yo tengo entendido, no existe una formación a nivel superior, digamos una licenciatura.
Ajá.
Así tal cual, bibliotecario de orquesta. Hasta donde claro. Yo sé, no existe, no, y nunca ha existido. Uh-huh. Entonces, mis colegas en todo el país, pues la mayoría somos músicos, algunos se dedican a interpretar algún instrumento, otros tantos, como mi caso, pues nos formamos como compositores.
Uh-huh.
Y algunos otros casos extraños sí estudiaron biblioteconomía, pero sí es un perfil muy muy específico el del bibliotecario de orquesta, porque no solamente el trabajo se limita a gestionar y conseguir música y archivarla, sino también corregir la música. A veces las partituras traen errores, hay que saber diferenciar la edición o la versión que el director está pidiendo, y hay que cuadrar que la edición que nosotros tenemos coincida con lo que él quiere.
Uh-huh.
Trabajo de poner arcos, por ejemplo, en la cuerda, violines, chelos, violas.
Uh-huh.
Ellos, los músicos van indicando bastante, de manera muy minuciosa, mucha información que hay que transcribir dentro de las partituras. Entonces, pues sí, el perfil realmente de un bibliotecario de orquesta es de alguien que sí sepa, tenga algunos conocimientos de música.
Que además tú eres compositor, tus obras se han expuesto en varios lugares, ¿no, Abraham?
Sí, así es.
A ver, recuérdanos algunos, por ejemplo, mencióname alguno para que la gente sepa de con quién estamos hablando, por favor, Abraham.
Bueno, pues he tenido la fortuna de que mi obra se haya interpretado aquí en la Orquesta Filarmónica de Jalisco antes de que yo entrara a trabajar en esta maravillosa orquesta. Pues hubo concursos de composición en el cual yo salí premiado en una de las ediciones, y pues tuve la oportunidad de escuchar el estreno de mi obra en el Teatro Degollado, pues con esta maravillosa orquesta. Fue quizá uno de los días más felices de mi vida.
¿Cómo se llama tu obra?
Continuo.
¿Continua?
Continuo.
Continuo, de Abraham Calva, para así que lo anote, Continuo, de Abraham Calva, además. Perfecto, dice por acá una pregunta: ¿cuándo va a ser la Filarmónica, pero en el Degollado? Pregunta la señora Rosa.
Bueno, después de estas 3 semanas en las que vamos a estar en municipios y en las serenatas de primavera, volvemos al Teatro Degollado con 3 conciertos dentro del marco del Festival de Mayo de 2026. La Orquesta Filarmónica pues es siempre una invitada presente dentro de este festival, que es quizá el más importante a nivel estatal, el festival de cultura más importante.
Ajá.
Y pues vamos a estarnos presentando ahí en el Teatro Degollado con 3 programas diferentes de música alemana, esencialmente, con invitados pues de lujo y de primer nivel. Vamos a estar acompañando a la pianista rusa Lilia Silverstein. Y también vamos a contar con la dirección de el director austriaco Johannes Wildner. Entonces, pues sí, estamos muy contentos de poder participar y colaborar con el Festival de Mayo, pues como todos los años, pero claro, este año sí es un, sí tenemos invitados de primer nivel.
Correcto, aquí le pregunto a una persona, ¿cuánto cuestan los boletos para la Filarmónica y dónde los puedo adquirir? Pregunta una persona.
Sí, los boletos normalmente cuando son en Degollado, dentro de temporada o por ejemplo el Festival de Mayo, la verdad es que son muy muy accesibles, van hasta los 250 pesos los más caros,
uh-huh.
Me parece. Entonces la verdad es que sí, sí tenemos una orquesta que nos resulta muy barata al público,
sí,
¿no? Es
sí,
muy
claro,
económica, exacto.
Uh-huh.
Y es una orquesta de muy buen nivel que compite con las grandes orquestas a nivel mundial. Y pues como ejercicio, yo una vez me puse a investigar en la orquesta, por ejemplo, en la Filarmónica de Nueva York, con la Sinfónica de Londres, cuánto costaba un boleto para un programa de temporada, como el que, igual al que nosotros hacemos acá.
Uh-huh.
Y son boletos que cuestan hasta 3,000 pesos.
Sí, cierto.
¿No?
Uh-huh.
Entonces, sí, la verdad es que sí, sí dense una vuelta al Teatro Degollado. Busquen las programaciones que tiene la orquesta dentro de sus redes sociales, de su página web, y acérquense a la orquesta, a su orquesta. La verdad es que es una orquesta que nos resulta, insisto, muy muy accesible económicamente hablando, a comparación de otras orquestas del mismo nivel, pues incluso en México, ¿no? Y en el extranjero.
Por supuesto. Me pregunta aquí una persona que si hay conciertos gratuitos los jueves en el Teatro Degollado. Dice, bueno, no son gratuitos, ¿verdad? Los de los jueves no son gratuitos, ¿verdad?
Bueno, los conciertos como tal tienen costo. Insisto en que, pues, de todas maneras resultan muy económicos.
Ajá.
Sin embargo, tenemos un programa de ensayos abiertos.
Sí.
Los ensayos abiertos consisten en que los jueves, que es cuando se realiza el ensayo general previo al concierto, uh-huh. Estoy hablando cuando estamos en temporada de conciertos, se puede acceder a escuchar el ensayo general, ¿no?
Sí.
Es una experiencia muy padre porque además de escuchar a la orquesta y escuchar el programa que se va a interpretar esa misma noche, uno puede presenciar a la orquesta vestida, digamos, de civil, o sea, con
¿de tenis?
Playeras, de tenis,
sí,
exacto.
¿Cómo no? Ajá.
Y cómo se trabaja un ensayo con el director, ¿no? Las indicaciones que se van dando, hay que decirlo también, los errores que
claro,
se producen, que
claro,
es normal.
Claro.
Entonces es ver del otro lado lo que sucede con una orquesta. También además, durante la pausa del ensayo, hay una pequeña charla con el director que esté dirigiendo ese programa,
uh-huh.
que nos platique, nos comparte, pues en qué consiste la música, sobre las ideas de los compositores que se van a presentar, si en ese caso durante esa semana hay algún solista programado, también él o ella se acerca al público y habla desde su experiencia en tocando con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Entonces, pues también queda la invitación abierta a que nos contacten para que puedan asistir a estos ensayos abiertos, que efectivamente no tienen costo,
uh-huh.
y pueden gestionar su asistencia enviando un correo a contacto.ofj
uh-huh.
@jalisco.gob.mx.
Contacto.ofj, o sea, Orquesta Filarmónica de Jalisco, y luego, ¿qué más, perdón?
@jalisco.gob.mx.
Correcto,
punto ahí MX. Nos mandan un correo diciendo que están interesados en asistir a los ensayos abiertos, uh-huh. y alguno de mis compañeros o compañeras les dará la información necesaria. Nomás aquí cabe señalar que esto sucede solamente en las temporadas de conciertos de la Filarmónica. La siguiente temporada inicia por ahí de la segunda semana de junio.
Bien.
Entonces estén al pendiente también de las redes sociales porque ahí se lanza la convocatoria para que puedan asistir a estos ensayos abiertos.
Mira que dice Vero Rubio, pero qué información tan interesante, ojalá Abraham pueda estar en cabina para otro programa, buenísimo. Un niño que tiene en sus manos un instrumento musical jamás tendrá un fusil. Esto aplica para todo lo relacionado con la música y el arte. Así es, Miguel, a ver, bueno, ojalá vengas un día por acá, mi querido Abraham. Adriana Rodríguez dice, qué interesante tema, estoy aprendiendo mucho de lo que está platicando Abraham. ¿Me podrían compartir los horarios en los que se presentará mañana en Tlajomulco? Bueno, en Tlajomulco, así mañana, ¿verdad? Mañana jueves, ¿verdad?
Así es, mañana jueves.
¿A qué horas va a ser?
Mañana es a las 7 de la noche.
Ajá.
En el templo de San Antonio de Padua, ahí en el centro de Tlajomulco.
Correcto.
Y lo mismo aplica para el viernes en uh-huh. Tonalá, en la presidencia de Tonalá, también a las 7 de la noche. Ahí los esperamos cualquiera de los dos días.
Correcto, dice la señora Vega, ¿cómo hacer para que mi pequeño de 9 años incursione en la música? ¿No les llama la atención piano y violín? A ver, yo tocaba piano, me imagino, y violín, su papá guitarra y batería. Agradezco y cuídate mucho, tu garganta, me dice a mí. Bueno, ¿cómo no, señora Vega? ¿Cómo podemos incursionar o hacer para que incursionen en la música los niños, Abraham?
Pues hay muchas opciones dentro de la ciudad y también de pues en el estado en general. También pues hay, dependiendo de las posibilidades de económicas que tiene cada familia, ¿no?
Uh-huh.
En el caso, por ejemplo, de instituciones de gobierno o instituciones públicas, pues yo les sugeriría que se acerquen al Instituto Cultural Cabañas, ahí tienen algunos talleres de música.
Bien.
O a la escuela de la Universidad de Guadalajara, que también tienen talleres sabatinos y dominicales de música que son pues de un coste muy, muy accesible, ¿no?
Correcto, mira lo que nos dice don Carlos Cadena. O sea, la música clásica es muy elitista, ya que solo es capaz de disfrutarla quien es capaz de conectar con sus emociones, y no cualquier persona tiene esa virtud. entonces ya no es bronca de la música, entonces yo creo que ya es bronca de la persona. Pero bueno, en el caso de compositores que son actuales y siguen componiendo, y ellos siempre dirigen sus obras como Gabriela Ortiz o Arvo Pärt, por ejemplo, ¿es más complicado tener los derechos para interpretar? Te pregunta Carlos Cadena.
Realmente las tasas que se aplican de costo a una obra, ajá, claro que tiene que ver con reglas del mercado, ¿no? Con las leyes del mercado. Un, ajá, compositor que quizá no es tan interpretado, que no es tan conocido, pues seguramente quizá no va a tener tanta demanda y tiene un costo menor a compositores precisamente como se mencionan, ¿no? Gabriel Ortiz, que ahorita es una superestrella, sí, mexicana a nivel internacional, que ha ganado varios Grammys y muchas orquestas, sobre todo estadounidenses, la programan, o pues Arvo Pärt, que es quizá el compositor más vivo, más interpretado actualmente y que tiene una carrera enorme. Uh-huh. Entonces, bueno, quizá obras de estos compositores sean mucho más costosas que las de alguien que se llame Abraham Calva, por ejemplo, ¿no?
No, pero para allá va, Abraham Calva, para allá va. Muy bien. Oye, Abraham, ya va para concluir este tema. Nada más reiterar, háblanos de los conciertos gratuitos para que la gente que nos está escuchando, gratuitos, escuche usted. Y luego estos eventos de primavera, conciertos de primavera, que estos iban a tener un costo en el patio del Cultural Cabañas. ¿Podrías recordarnos fechas y lugares, amigo?
Claro que sí. Esta semana tenemos el día de mañana, jueves 16, a las 7 de la noche, en el Templo de San Antonio de Padua, en el centro de Tlajomulco, y el viernes, dentro de dos días, viernes 17, en la presidencia de Tonalá, también a las 7 de la noche. Estos dos conciertos son abiertos al público, no tienen ningún costo, uh-huh, pero sí les sugerimos pues que lleguen con tiempo, porque seguramente se van a llenar. Posteriormente, la siguiente semana, vamos a estar el miércoles en el Centro Cultural Constitución con un programa diferente, también es abierto al público a las 7 de la noche, esto en el municipio de Zapopan. Y bueno, para las serenatas de primavera serán este domingo 19 y el 29 de abril en el Centro Cultural Cabañas a las 7:30 de la noche. Son dos programas diferentes, entonces pues los invitamos a que visiten las redes sociales de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, tanto en Instagram como en Facebook, o en la página de internet, de la página web de la orquesta, y pueden consultar con mayor profundidad la programación, los solistas, los directores, los horarios, etcétera.
Muy bien, muy bien. Aquí hay a ver, aquí decían muchas, Marta Sánchez, muchas veces la gente no va a los conciertos porque hay mucha inseguridad en las calles aledañas al Hospicio Cabañas, dice. Sería bueno que se redoble la seguridad. Mira, no es mala idea la petición de doña Marta, ¿no, Abraham?
Sí, estamos conscientes de eso y hemos tratado de pues de coordinarnos también con las autoridades y con los servidores que laboran en el Cultural Cabañas, en el Centro, uh-huh, Cultural. Sí, estamos conscientes de que es una situación que hay que poner atención, y créanos que poco a poco estamos tratando de implementar ciertas medidas que pongan, más bien, para evitar poner en riesgo pues tanto la integridad del público que nos visita, que asiste a estos conciertos, como también de los músicos y de quienes trabajamos ahí en el aquí en la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Sí.
Entonces, bueno, por lo pronto intentamos de que la entrada sea por la entrada principal del Centro Cultural de Cabañas, que, uh-huh, es un poco más iluminada y menos peligrosa, quizá que la puerta trasera que antes era la entrada a estos conciertos.
Y para concluir, porque me tengo que ir al corte comercial, dice Pedro Alonso Topete, la pregunta que siempre nos llega, y me encanta que siempre se repita, ¿cuál es la diferencia entre una filarmónica y una sinfónica?
Pues depende de a quién le pregunte uno, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí. Realmente todas las orquestas que tengan un número mayor a 30 personas aproximadamente, ya podemos hablar de que es una orquesta sinfónica. Orquesta filarmónica viene de filos, que es amor, y armónico, pues armonía, es amor a la armonía o a la música. Ajá. Y aquí en México, una orquesta filarmónica es aquella que tiene un patronato o algún grupo de personas que asignan cierto dinero, cierto presupuesto para que las orquestas puedan realizar sus actividades de manera común, ¿no? De manera cotidiana, que es el caso de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Ahí está el Patronato de Orquesta Filarmónica de Jalisco, que es un grupo de empresarios que apoyan de alguna manera para que la orquesta pueda realizar sus actividades. Y excelente. Una orquesta sinfónica es aquella que depende exclusivamente de fondos estatales.
Muy bien. Abraham Calva, bibliotecario de la Orquesta Filarmónica, no hubiera imaginado toda la chamba que tienes tú y tu compañero, cómo se hace un concierto, cómo se consiguen las obras, las partituras, los instrumentos, caray. Hoy aprendimos algo más y el día que tú quieras estás invitado aquí a Radio Metrópoli, amigo.
Muchísimas gracias por la invitación, un placer haber estado con ustedes.
Un abrazo, Abraham, muchas gracias.
Igualmente.
Hasta luego, muchas gracias. Abraham Calva, bibliotecario de la Orquesta Filarmónica. Voy a un corte y regreso rápidamente. Bueno, prácticamente para despedir este interesante programa, como le digo, tal vez nos adelantamos unos días, pero es que, bueno, este jueves será en Tlajomulco, no, este viernes en Tlajomulco, y el jueves en Tonalá. Me están preguntando dos personas, ¿cuándo será el concierto en Zapopan? Dice Margarita y Miguel Vega lo mismo. El próximo jueves, ¿en qué parte de Zapopan se presentará la sinfónica? Entiendo, y según lo que nos comentó Abraham, va a ser en la Colonia Constitución, ahí en el Centro Cultural de la Colonia Constitución. Nada más quiero corregir, 16 de abril, jueves 16 de abril, en Tlajomulco de Zúñiga, en el centro de Tlajomulco, e igual 17 de abril en el centro de Tonalá. Y las serenatas de primavera, que estas iban a tener un costo en los patios del Cultural Cabañas, 19 de abril, domingo, y 29 de abril, también domingo, de por ahí de las 7 de la noche, y la verdad, se pone muy bien, porque como comentábamos, el atardecer, empieza a caer la noche, y entonces, luego el vientecito fresco y la filarmónica de fondo, imagínese usted. Bueno, ya nos vamos, señores, mañana aquí estaremos en otro módulo de servicio. Por lo pronto, pásela bien, descanse.